Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz miércoles, bendecido miércoles para todos. Como usted ya sabe, este es su programa Viva Mejor y los miércoles nos dedicamos a la familia. Eso incluye el matrimonio, la relación con los hijos, la formación de los hijos, relación con familiares, etcétera. Aquí estamos todos los miércoles hablando de esos temas. Hoy hablaremos de la falta de confianza. ¿Cómo lo escuchó? ¿Por qué? Porque la falta de confianza no es algo que ocurre solamente hacia gente fuera de la familia, pero dentro de la familia también. Mientras tanto, recuerde que radiolared.net, radiolared.net, es nuestro sitio en el internet, ahí en website, nos va a encontrar con bastante información, pero además de la información de la radio, de otros programas, va a encontrar cómo bajar el app o la aplicación a su teléfono inteligente, va a encontrar cómo ir directamente a YouTube para ver los videos de 15 minutos de la conversación continúa. De todas maneras, la dirección independiente es Radio La Red Denver. Y en Facebook e Instagram es 1650 Radio La Red. Y si nos busca para bajar el app o la aplicación en Google Play o en el App Store, nos va a encontrar como Radio La Red o Radio La Red Denver. Los podcasts los puede encontrar directamente en radiolared.net o también si usted tiene plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, puede ir a Radio La Red Denver y ahí nos va a encontrar. Y no sería extraño que se agreguen otras plataformas, eso ocurre constantemente. Para mí, la forma más rápida es radiolared.net. Ahí están todos los links, todos los enlaces. Muy bien, vamos entonces a entrar en el tema. Hoy queremos hablar, repito, de la falta de confianza. Yo no sé si usted es una persona de esas que por naturaleza son bastante confiadas, confían en los demás, o es de las otros tipos de personas que son como por naturaleza desconfiados. El ser humano, digamos, ya que usamos la expresión por naturaleza, cuando uno es baby o inclusive un infante, no existe falta de confianza. Los niños, cuando son muy pequeñitos, no entienden todavía el tema de la desconfianza. Van a como intuitivamente confiar en la mamá, en el papá o en las personas que van participando día a día de su formación. Pero va a pasar un tiempo donde van a confiar en cualquiera. Usted ha tenido un bebé o muchos y alguien dice, oh, déjame agarrarlo, abrazarlo, y el bebé por lo general no tiene problemas, no mide nada de eso. A veces llora, puede sentirse un poquito inseguro, hay personas que no saben agarrar bien un bebé, pero lo que quiero decir es que uno no nace con desconfianza. Uno de pequeño nace confiando. Es más, mire lo que ocurre cuando mamás, papás han decidido dar en adopción a esos niños, por las razones que sean, a otros adultos, los bebitos no entienden lo que pasa y confían en quien quiera les dé de comer, le limpia sus pañales y no su colita y ya está. Entonces, hay personas que son desconfiadas no por naturaleza, sino porque han vivido cosas en su vida, aún en la tierna infancia, que han producido que fuesen desconfiados. Y el otro día cuando hablábamos, yo recuerdo ahora que estoy mencionando esto, que el otro día cuando hablábamos acerca de personalidades controladoras, yo traté de explicar eso, que cuando una persona es controladora, por lo general es al mismo tiempo desconfiada, es una persona que desconfía de los demás, incluyendo de sus propios cónyuges, y entonces controla. Ahora, cuando todo va bien, una persona suele ser confiada, confía en los demás, y es natural que uno espera reciprocidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que otros nos devuelvan con la misma moneda la confianza. ¿Okay? Confiamos en los demás y esperamos que los demás confíen en nosotros. O confiamos en los demás y esperamos un buen resultado de nuestra confianza hacia los demás. ejemplos. Uno dice, confío mi automóvil a alguien. Alguien lo necesita o me dice, me presta su carro. Y yo digo, bueno, sí, sí, yo confío en usted. Y esa confianza permanece si la persona nos regresa el carro en buenas condiciones, limpio y todo bien. Pero si le prestamos el carro a alguien y después resulta que lo maltrata, lo ensucia, no lo limpia, hace algo malo con el carro, o va a un lugar incorrecto, entonces uno dice, a esta persona ya no le voy a confiar, por ejemplo, mi vehículo. Y así usted se imagina en este mismo momento en su mente, pueden estar corriendo muchos otros ejemplos de personas a quien ustedes le brindó su confianza y luego dice, no puedo confiar más en ellas personas. En esas personas, en las relaciones interpersonales como la familia, uno tiende a confiar, como quien dice, ciegamente en la esposa, el esposo, en sus hijos, especialmente en ese núcleo, en sus padres. Y a veces también fallamos, ¿verdad que sí? Entonces, nuestro cónyuge, el resto de la familia, pierden la confianza en nosotros. Inclusive hombres o mujeres que han cometido el pecado del adulterio, cuando luego han tratado de arreglar esa situación con su cónyuge, luego dice, pero es que ella ya no me confía, ya no me cree que ya no ando con otra mujer. O viceversa, ¿verdad? La mujer puede decir, es que él no me confía que el hombre ya no está en mi vida, es solamente él es mi esposo. Y yo siempre les digo, bueno, pero ¿quién ha roto esa confianza? Usted. Entonces no puede obligar, empujar, forzar a su esposo o esposa que como que automáticamente confíen en usted, no, aquí no ha pasado nada, olvídate. No es tan fácil como parece. Uno tiene que darse tiempo y uno puede adquirir la confianza en esa persona que nos falló. Puede adquirir la confianza nuevamente dependiendo mucho de que esa persona demuestre que ha cambiado. La misma Biblia, la palabra de Dios nos dice que hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, es la expresión que usa. Fruto significa ser producto de un cambio. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si usted cayó en adulterio, si usted cayó, y no me importa si es el hombre o la mujer, en cualquiera de los dos casos, si usted mintió en alguna forma a su esposo o esposa, aún en esas cosas que parecen mentirillas o mentiras blancas, no existe tal cosa, mentira es mentira, no importa el tamaño que tenga o de qué se trate. Y hay gente que pierde la confianza en sus hijos, en su cónyuge, dentro del núcleo familiar primario, porque ha habido una mentira o ha habido un pequeño robo. Y robo es robo, no es pequeño o grande, pero me refiero, no es el robo en un banco, ¿verdad? Si uno dentro del hogar. No sé, o uno le encargó a alguien y dice, ya no eres responsable, te encargué los niños, o te encargué el trabajo, o te encargué que hagas las tareas de la escuela, y vengo a casa y no lo hiciste. Entonces es natural que uno diga, no puedo confiar en esta persona, en mi esposo, esposa, mis hijos. En la familia, de todas maneras, suele ser más fácil restaurar la confianza por el mismo vínculo familiar. Pero algunas familias se han dañado tanto y han habido tantas ocasiones donde se ha repetido lo mismo o en diferentes maneras el problema de perder la confianza de los demás, que cuesta. Por cierto, cuesta recuperar la confianza. Y eso, lo único que lo puede recuperar es una demostración de que ha habido un verdadero cambio. Lo mismo pasa con las promesas, ¿okay? Cuando hay una promesa que alguien rompe, una fecha que no se cumplió y dijimos, esta es la fecha de vencimiento, la fecha no se cumplió. En fin, hay un patrón de comportamiento que no es confiable, hay incompetencia y uno dice, bueno, como pasa en las empresas, ¿no es cierto? Pues yo confío en este empleado, confío en este obrero, le he enseñado el trabajo, pero sigue sin cumplir o sigue haciéndolo mal. Llega un momento en que es natural que uno sienta desconfianza, ¿okay? Entonces, como vemos, la desconfianza no viene solamente cuando ha habido un gran pecado, ha habido un error directo. la desconfianza puede ocurrir, como dije recién, en el sentido laboral, donde uno toma a alguien para trabajar y resulta que después no hace lo que tiene que hacer. Entonces, no ocurre esto de como de la noche a la mañana, ¿verdad que no? La desconfianza puede producirse progresivamente, hay etapas. Entonces, en el programa de hoy queremos hablar acerca de etapas, de cómo comienza en la familia y hasta fuera de la familia, quizás hasta en la iglesia misma, cómo se produce en la mente de alguien el comenzar a desconfiar de otras personas. Ese es el tema de hoy, yo creo que es muy útil. Así que vamos a hablar acerca de cosas como la duda, como la sospecha, cómo se produce un nivel de ansiedad, el miedo, las cosas que uno va haciendo y, por supuesto, no vamos a dejar el programa al final sin hablar de soluciones. Quédese con nosotros. Ya regresamos.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos hablando hoy acerca de la desconfianza, la falta de confianza. Y yo le comenté, cerrando el segmento número uno, que la desconfianza no es algo que ocurre así, de golpe a la mañana. Usted se despierta y dice, hoy no confío en nadie. ¿No? Es evidente que hay un proceso. Y como todo proceso tiene etapas. Muchos tienen este problema, hemos tenido este problema. ¿Okay? Usted dice, doctor Daniel, usted también tiene problemas de falta de confianza. No, yo naturalmente, gracias a Dios, confío bastante en la gente, en sistemas, pero también tengo mis excepciones. ¿Por qué? Por precisamente lo mismo que tal vez le haya pasado a usted. Hay gente que ha fallado repetitivamente en algunas cosas y uno dice, bueno, amo a la persona, quiero a la persona, pero no puedo darle esto, ya no puedo confiar esto o aquello en esa persona hasta por lo menos ver los cambios. Y eso no es, yo soy mejor que usted. Eso significa que es normal que tenga que esperar porque de otra manera se producen daños en la relación. Entonces, a veces uno también desconfía de sistemas, a veces uno confía de organizaciones, uno desconfía de organismos como la iglesia, y no debería usted desconfiar, pero le voy a ser honesto, yo soy pastor de esta red de iglesias que llamamos Iglesia La Red, y entiendo que haya personas que están escuchando y digan, bueno, yo en otras iglesias tuve esto y lo otro, por eso no voy a ninguna iglesia, ya no confío en ninguna iglesia. Yo quiero animarle y quiero decirle que, en primer lugar, usted no debe castigar otra iglesia por lo que le pasó en su otra iglesia. ¿Okay? No debe castigar en el sentido de, aun si decide finalmente ir a una nueva iglesia, no esté todo el tiempo sospechando. Pero vamos a hablar en un instante más acerca de qué es lo que está pasando en su corazón. Yo no lo culpo. Yo también he atravesado, aún como pastor, situaciones en otros lugares que me han dejado turbado en el sentido de decir, wow, nunca se hubiese esperado esto de líderes en quienes confiábamos nuestra enseñanza para nuestra vida espiritual, o nunca eran un ejemplo, bíblicamente deben ser un modelo, un ejemplo, y sorpresa, sorpresa, miren por qué lado andaban. Y claro, eso duele, eso hiere el corazón, eso está mal, ellos van a tener que dar cuentas, como todos vamos a dar cuentas delante de Dios por nuestra vida, nuestras actitudes, cómo afectamos a los demás, pero no es excusa delante de Dios. Entonces, tampoco uno debe, por esa desconfianza que tiene internamente, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted ha estado en una de estas iglesias de la prosperidad. Le han robado mucho dinero. pidiéndole hasta el cansancio, espiritualizándolo, que la semillita acá, que la otra semilla allá, que ponga 10, Dios le da 1,000. Y llega un momento que usted se harta de todo eso y no lo culpo. Y la razón por la cual se harta es porque esa forma de hacer las cosas de parte de ellos no es bíblico. Entonces, bien por usted, salga de allí. Pero cuando va a otra iglesia, la iglesia sana, no tiene esa idea que los anteriores tenían, tenga cuidado porque va a estar con la sospecha, como bueno, en cualquier momento acá me van a pedir. Y no estamos hablando de lo que es de Dios, lo que se predica bíblicamente, estamos diciendo todo lo que algunos seres humanos han agregado por detrás y bueno, eso cansa, llega un momento que uno se da cuenta que eso no es de Dios y en buena hora tiene que darse cuenta que eso no es de Dios. Otras personas han ido a una iglesia y bueno, los líderes fallaron, hubo un escándalo, pasó algo y uno dice, ¿cómo? Yo confiaba en estas personas, yo, wow, qué frustración, y entonces no se puede confiar en nadie. Quítese ese refrán de la boca. No se puede confiar en nadie. Si usted dice no se puede confiar en nadie, pues yo le diría tampoco podemos confiar en usted. Usted es parte de la población mundial. Usted es parte de ese nadie en quien los demás tampoco podemos confiar. Entonces, no se puede decir no puedo confiar en nadie. Lo que tiene que decir es voy a pedirle a Dios sabiduría y voy a pedir a Dios que me conduzca, en el caso de una iglesia, a una iglesia que no va a ser perfecta porque en la tierra no ocurre eso, pero sí va a ser sana. Sana en la doctrina, sana en cómo manejan el dinero, sana en que está regulada como tiene que estar regulada una iglesia bíblicamente, sana en que tiene su número de registro con el IRS y entonces ni el pastor ni los líderes pueden hacer como les da la gana, sana en que bueno, va a haber de todo ahí adentro porque eso ocurre en cualquier iglesia, pero hay gente que está allí para ayudar y para ayudarnos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Poco a poco va a ir sanando la herida, el trauma que le produjo haber estado en aquella otra organización que no fue una iglesia con todas las de la ley, como que dicen por ahí, ¿verdad? Lo mismo si usted ha estado en una secta, en un lugar de herejías. Gracias a Dios ha venido a la verdad, pero le queda como traumático, como algún evento traumático, el sospechar de la organización, del sistema o de, por supuesto, los mismos líderes o la gente que está ahí en la membresía. Entonces, uno tiene que sanar eso, uno tiene que pedir a Dios que le ayude a sanar eso, porque si no, aun si usted es un cristiano de verdad, va a correr el riesgo de no obedecer lo que Dios dice que tiene que hacer, porque usted ha tenido estos traumas. Eso es como si usted dijese, bueno, ahora estoy en la iglesia cristiana, no voy a tomar la Santa Cena, o no voy a tomar la Cena del Señor, de las dos maneras que le decimos. Y usted dice, no, ¿por qué? Bueno, porque hay gente que dice, yo me acuerdo que en la otra iglesia eso tenía otro significado, y entonces no sé si en esta iglesia le están explicando claramente cuál es el significado bíblico. Entonces imagínese no participar de una ordenanza que Dios mandó en Jesucristo porque usted recuerda que antes donde estaba haciendo un acto hereje. Ahora ya no, entonces deje eso atrás, ¿ok? Y usted es parte de el grupo de personas que hacen las cosas bien. Ahora, vamos a estas etapas. ¿Cómo se desarrolla dentro de uno la desconfianza en el matrimonio, en los hijos, en los, la familia, la parentela e inclusive en la familia de la iglesia? Por en general, viene primero la duda. Uno empieza a tener una incertidumbre suave sobre si confiar en alguien o no. Si uno continúa anidando eso en su corazón, eso es como el miedo. Como el temor empieza a crecer y bueno, va a generar más temor. La duda ocurre igual. Si la duda es persistente y usted no la puede descartar y no hace nada al respecto, digamos como decimos, no se quita la duda, entonces la duda va creciendo y se transforma en el otro, la otra etapa. La otra etapa es la sospecha. Si usted no resuelve la duda se transforma en ansiedad, en temor, pero se transforma en sospecha. El problema con la sospecha es que usted no tiene pruebas y está creyendo algo sin tener pruebas. Mire, aún en consejería matrimonial, que antes hacíamos muchísimo, ahora lo hacemos a través de otras personas también aquí, hay gente que dice, yo sospecho que mi esposo es infiel o no me es fiel. Y yo les he dicho a las damas, ah, ¿usted tiene pruebas? Bueno, no necesito pruebas, doctor Catarizano. Él ha cambiado en este y el otro. Ok, eso es válido, pero ¿hay pruebas? Bueno, no puedo pagar a un detective para ir a investigar y que le saque fotos en secreto a ver si está con otra mujer, pero yo sospecho. Muy bien, sospecha es sospecha y la sospecha vino porque primero hubo una duda. Ahora hay un comportamiento que es un patrón de comportamiento que ya nos está metiendo en una cuestión de falta de confianza, pero sin embargo no tiene pruebas para poder llegar a una conclusión firme. Simplemente como quien diría, su radar de confianza le está haciendo intuir o sentir que algo no está bien. Pero yo les digo a veces, ok, pero suponga que yo fuese un juez y esto es una corte. La corte, le va a preguntar, o el juez mismo le va a decir, ¿qué pruebas tiene usted que su marido le es infiel? Y si usted dice, no tengo pruebas, pero lo dudo, no tengo pruebas, pero lo sospecho, ¿sabe lo que va a pasar? El juez va a decir, cerramos la sesión de hoy, vuelva a verme cuando tenga pruebas. Porque en una corte no se resuelve nada a menos que haya pruebas. Ya uno no puede decir, siento esto, siento lo otro, tengo dudas. Ahora, yo estoy respetando su duda, yo estoy respetando su sospecha, pero estoy diciéndole que en las etapas uno tiene que verificar qué está pasando. Porque si no, usted llega a una conclusión firme, pero no tiene pruebas. Lo mismo ocurre con una iglesia, lo mismo ocurre con sus hijos, lo mismo ocurre con cualquier cosa. Así que mi primera ayuda para usted hoy ahí está. La desconfianza en otros comienza con una duda. Luego, la duda, si uno no se la quita, va a la sospecha. Si uno no resuelve la duda, inmediatamente entra en la sospecha. Y si uno no resuelve el tema de la sospecha, entonces entra en la etapa de la ansiedad. Ahí empezamos a tener un malestar que hasta físicamente suele manifestarse. Ya cuando uno está tratando con una persona o una organización que ya uno no le confía, se pone nervioso. A veces la ansiedad trae disgusto, pero también físicamente uno se siente mal. Uno va a ese lugar o está frente a esta persona, aún dentro de la casa, y ya no es lo mismo. Uno se pone nervioso, le produce ansiedad. Aquí realmente algo está mal. Y la ansiedad es la hermana del miedo. Cuando regresemos vamos a estar hablando acerca del miedo, porque ahí es cuando uno comienza a tomar malas decisiones. Por favor, no crea que no estoy respetando que quizás sus sospechas, sus dudas, su ansiedad no sean reales. Yo sé que pueden ser reales. Yo lo he experimentado aún fuera de mi casa. Yo sé que eso puede ser real lo que está sucediendo. Pero lo que le digo es, no tome decisiones, espere un poco, porque probablemente se puede dar cuenta que eso era algo en su mente. Y es lo que queremos ver cuando regresemos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Tercer segmento, hoy estamos hablando en Viva Mejor acerca de la falta de confianza y estamos en este momento, desde el segmento anterior, mirando cómo va escalando, ¿no? Es algo que a mí me ocurre, a usted le ocurre, ningún ser humano, no importa de dónde viva y qué raza sea, a todos tenemos esto, es el mecanismo de cómo comienza la desconfianza o la falta de confianza, la duda, después la duda genera la sospecha genera la ansiedad y la ansiedad genera miedo. Ahí es donde uno comienza a tener miedo, porque ya no es solamente la ansiedad, que hasta palpitaciones puede producir y no hay nada malo con su corazón. Es algo similar a lo que ocurre con un ataque de pánico. Un ataque de pánico no comienza de la nada, comienza de la ansiedad que en ocasiones usted ni se da cuenta que está atravesando, otras veces sí, en este caso sí. Y si usted lo deja todo así, va alterándose cada vez más. Pero la ansiedad produce miedo, ¿okay? En este caso de la desconfianza hacia su esposo, esposa, familiares o inclusive hacia la familia de la iglesia, ya ahí uno tiene miedo inclusive de mostrarse vulnerable. Entonces, como ya varias veces usted ha sido víctima de frustraciones, varias veces han ocurrido abusos de confianza, ahora ahí es cuando muchas personas comienzan a tener temor de lo que le pueda la otra persona hacer, ¿verdad? Físicamente o mentalmente. Y ahí hay un punto donde es crítico. El punto de, y este no es mi tema, pero el punto de violencia familiar generalmente se desata en este cuarto nivel o etapa del miedo. Porque ahí uno dice, ya no confío, yo sé que lo que está ocurriendo no es mi sospecha, está ocurriendo. Y ahora si yo comienzo a, o continúo diciendo algo, o continúo quejándome y con razón, ¿qué va a hacer mi esposo o mi esposa o mis hijos o alguien? Y tengo mucho miedo. Y ahí, no sé, dudo de mi bienestar mental, emocional y aún físico. Esto ocurre en mujeres que continúan en ese hogar, aun cuando ya tienen pruebas, pero el esposo, cuando se da cuenta del miedo de la esposa, ahí es cuando la amenaza, ahí es cuando dice, y si dices algo, te mato, o si eres indocumentada, te deporto, o usted sabe todas las historias, ¿no es cierto? Sabe que ocurre en las sectas. En las sectas ocurre eso. Los masones, por ejemplo, tienen ese tipo de idea. Cuando uno dice, quiero salir de esta organización, he descubierto que no es verdad, no es cierto, comienzan las amenazas. Yo tuve dos estudiantes en Texas, en la Escuela de Ministerios de Texas en aquel tiempo, que vinieron a mí y me dijeron, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús de verdad, dejamos la masonería y nos amenazaron. Recuerdo que uno me había dicho que había llegado al grado 33, que es muy alto, y le dijeron, te vamos a cortar la lengua. Y les creyó, no fue una simple amenaza así nomás, les creyó porque conocía muy bien adentro la organización. Otras organizaciones dicen, te vamos a maldecir a ti, a tus hijos, y pronuncian maldiciones al estilo brujería. Otros se aparecen en la casa, otros tiran así como, recuerdo un pastor en Colorado Springs que le tiraron patas de cerdo en la casa como con mensajes diabólicos. Entonces la gente, sabiendo que esas cosas van a ocurrir o ya les han dicho que los amenazan de esa manera, deciden permanecer en esa secta o deciden permanecer en esa organización, como una mujer decide permanecer en su matrimonio, o al revés, el hombre decide permanecer en ese matrimonio por las amenazas de la mujer. Ese es el cuarto nivel, y cuidado, digo cuarto nivel, esto no está escrito en piedra, ¿no? Pero puedo decir lo que es en secuencia lógica ocurre, la duda, la sospecha, la ansiedad y luego el miedo, y es en ese nivel donde uno puede quedar paralizado. Y es en ese nivel donde usted tiene que ayudar a otros cuando ve que están como paralizados por el miedo. Y usted mismo tiene que reaccionar en ese momento y buscar ayuda, porque si no, probablemente no lo va a lograr solo. ¿Okay? Porque viene el otro nivel, la autoprotección, ¿verdad? Esto yo estoy mirando artículos que hablan de esto, y esta autoprotección es cuando uno pone muros invisibles en la relación entre usted y su esposo, o con sus hijos, o con quien sea. ¿Y por qué lo hace? Pues es pues defensa propia, ¿no? No, defensa propia no es siempre pegarle a alguien, defensa propia también es autoprotección, porque el ser humano tiene un instinto de autopreservación, otros dicen autoconservación. Entonces eso ayuda a que ese miedo por ser vulnerable se alivie un poco, pero en realidad refuerza el problema de la desconfianza. ¿Okay? Entonces cuando, imagínese, el amor es lo que mantiene a dos personas unidas, dicen muchos. Es cierto, pero cuando se pierde la confianza en el ser amado, ¿qué pasó? Eso es lo que muchos jovencitos y jovencitas no comprenden. Piensan, pero yo amo a fulana, o amo a fulano, mamá, papá, no te metas, yo lo amo, esa es la persona que yo amo. Y papá, mamá saben más, por el solo hecho de que ya son más grandes y son papá y mamá, y sabemos un poco más y decimos, bueno, no es solamente el sentimiento del amor, tienes que conocer a esta persona, ¿cómo sabes que puedes confiar en ella? Porque todo lo que él me dice, y porque todo lo que ella me dice, y cómo me acaricia, y los besos que me da, y por esto y que lo otro, y porque mira los regalos que me compró, y él me entiende, y ella me escucha, y ahí están, y uno dice, esos no son argumentos sólidos para mantener una relación. La persona tiene que dar pruebas de que podemos confiar en ella, ¿okay? Y la mujer, por supuesto, en él. Y después, cuando ese hilo, vamos a decirle, ese cable, como dice un autor, de la confianza que los mantenía unidos, se rompe, vienen las grandes frustraciones. Y luego es difícil confiar en otra persona y al mismo tiempo desea esa confianza porque el amar es algo que uno necesita. Entonces hay personas que dicen, nunca más voy a tener una relación con otra persona, en el sentido de nunca más me voy a poner de novio, nunca más me voy a casar, nunca más voy a ir a una iglesia, nunca más voy a un trabajo así, mejor me busco mi propio trabajo. Ahora, ese tipo de reacción no es saludable porque produce que esa desconfianza en todo el mundo se fortalezca como una roca, como una piedra, y uno no puede hacer eso porque luego tampoco la gente confía en uno. ¿Por qué? Porque también el desconfiado, la desconfiada, comienzan a tener palabras, actitudes, reacciones que hacen que los demás no confíen en ellos porque se los ve. Uno, es fácil detectar una persona que sospecha. Yo lo detecto bastante fácil. Y no soy un especialista en detectar cosas. Lo que estoy diciendo es con la práctica y conociendo esos temas y el hecho de ir viviendo más años, uno ya ve la mirada de otra persona y yo puedo decir, esta persona no está confiando en mí, o en esto, o en aquello, o en lo otro, o en la otra persona, o en la iglesia, o en la radio, o en la escuela, o en lo que esté involucrado. No es tan difícil darse cuenta. La persona no se da cuenta, el desconfiado, la desconfiada, no se da cuenta que usa ciertas palabras, ciertas miradas, ciertas actitudes. Es imposible ocultar la desconfianza por mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, la persona desconfiada se pone cada vez más reservada para compartir información personal. Días atrás yo le decía a una joven esposa, gracias por compartir lo que está compartiendo, porque sepa que usted no está hablando mal de su esposo. Era necesario decir esto para poder ayudar. Y usted dice, ¿por qué le dijo eso, doctor? Bueno, porque cuando ella comenzó a abrir su corazón y me empezó a contar lo que realmente estaba sintiendo y su desconfianza real acerca de su esposo, en momento como que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y me dice, bueno, esto es lo que pasa con la vulnerabilidad. Uno comienza a decir cosas, pero yo lo amo, tal vez yo no quiero decir esto de él, yo no quiero que él vaya a sentir que yo hablo mal de él. Yo la frené, la paré y le dije, no se sienta mal, usted no está hablando mal de su esposo. Estamos aquí, usted me está hablando, me está comentando, está abriendo su corazón. Está bien, me está dando información. Bueno, pero él necesitaría estar aquí porque seguro que él tiene su parte de la verdad. Ok, por supuesto que sí, pero usted es la que está aquí y estamos escuchando lo que usted está diciendo. Pero ve, es una reacción que ocurre justamente de una persona que, eso diríamos, denuncia que la persona de verdad no logra confiar, en este caso en su esposo. comienza a sentir como culpabilidad, se retrae, y bueno, llega un momento que puede no querer tomar otro riesgo para dar otra oportunidad, porque dice, me va a volver a golpear, me va a volver a fallar. Vamos a concluir el tema después de esta pausa, ya regresamos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Continuamos y finalizamos con este segmento. Estamos hablando hoy de la desconfianza. Me imagino que este es un tema que va a generar algunas preguntas, algunas cosas. Y está bien, para eso estamos aquí también los días viernes. Otro de los problemas que ocurre con la desconfianza, hablando de estos pasos, cómo se va agravando la situación, es el activismo. Es decir, uno, la persona que desconfía y ya dice no hay caso, pues mi desconfianza ha sido reforzada porque otra vez me falló esto y lo otro. El doctor John Townsend, que es un famoso psicólogo cristiano, él dice, otro de los problemas es que uno, la persona que desconfía y que ha tenido tantas pruebas, digo yo, de que, bueno, con razón, ¿verdad?, desconfía, muchos, dice él, se van hacia el movimiento, hacia otra tarea. Yo digo, eso se llama activismo. En otras palabras, la gente comienza a buscar otro trabajo, ponerse demasiado activo en la iglesia, en el club, en el gimnasio. La idea es, está escapando a esa parte personal de su vida, a esa parte de su relación con otra persona. Está diciendo, bueno, voy a buscar una vía de escape, ya que él o ella me han fallado, voy a ir al gimnasio más seguido, voy a agregar un hobby, voy a salir más con mis amigas o amigos, voy a trabajar más tiempo, voy a volver más tarde a casa. Lo que está haciendo es cerrar la relación con esa persona que le ha fallado, porque pues desconfía. Ahora, llévelo eso al plano de, digamos, la iglesia. Hay gente que dice, bueno, una iglesia me ha fallado. O como si la iglesia fuese Walmart, ¿verdad?, que está listo ahí para ofrecerle mercadería a usted. Cuidado con eso. La iglesia no tiene esa función de estar a nuestro servicio. Pero cuando hemos tenido alguna experiencia fea, por ponerlo de una manera sencilla, ¿no?, con alguna iglesia, no vaya al otro extremo, entonces no voy a ninguna. Y usted observe cómo dice, no voy a ninguna, pero comienza a llenar su calendario de actividades. O aún sigue yendo a esa iglesia, pero comienza a faltar más seguido, comienza a, digamos, a faltar a los servicios más seguido. Y eso puede ser por muchas otras razones, pero esto también es una cosa que está involucrado. Usted comienza a desconfiar, etcétera, y empieza a cerrar la posibilidad de relación con otras personas. Yo he tenido gente aún aquí en la red. Tenemos tres congregaciones, así que no es sorpresivo que alguna vez alguien me haya dicho lo que voy a decir. Pastor, yo amo esta iglesia, lo amo a usted, creo que es buena, sana doctrina, las tres congregaciones me gustan mucho, pero mire, yo he tenido experiencias feas en otros lugares, no con el pastor o con la iglesia, pero a veces sí con la gente. Así que yo prefiero venir, sentarme, participar e irme a casa. Y si me invitan a un retiro, mejor no voy. Y si hay una conferencia especial, bueno, únicamente si no tengo que hacer nada más que venir y escuchar e irme. Y otros, no, yo prefiero, ver el mensaje en el video en YouTube o en Facebook. ¿Qué está pasando? Estas son personas, y yo trato de ayudarles, en el amor del Señor, diciéndoles, usted desconfía mucho. Bueno, pero mire lo que me pasó. Bueno, esta no es la misma iglesia, no es el mismo lugar. Sí, pero mire, también ve esta persona que está acá, que yo la conocí hace muchos años allá, está en otro ambiente, está en otro lugar. ¿Ok? Y aquí no le prometo que nunca va a pasar absolutamente nada con nadie, porque pues esto es un grupo de seres humanos. Algunos son salvos, otros no. Otros son visitantes, otros creen que son salvos, pero realmente no. Y otros, aún de los que somos salvos, a veces metemos la pata, fallamos porque nos descuidamos, como todo lo que expliqué antes. Entonces, tranquila, tranquilo. De todas maneras, está en un lugar sano. Y cuesta superar eso, pero lo que quiero decir es, cuando uno tiene falta de desconfianza en su propia familia, en su matrimonio, con sus hijos, o con, you know, suegras, suegros, cuñados, quien sea, pero también con la iglesia, es natural que uno se quiera cerrar a no tomar mucha parte en ese lugar. Pero tenga cuidado, porque eso no es lo que Dios manda, eso no es lo que Dios dice, y no le conviene. No le conviene a usted. Como ser humano, yo comprendo esas cosas. No crea que a mí nunca me ha pasado nada de todo esto, especialmente en iglesias. Los que son pastores y están escuchándome, sabemos por experiencia que a veces hemos estado en lugares donde uno, el primero que tendría ganas de salir corriendo sería el pastor, porque hay gente que, wow, es tremenda. Ahora, uno ha pasado esas experiencias, ha aprendido, ha madurado, y en vez de salir corriendo, ha ido corriendo a Jesús, no salir corriendo de la iglesia o de la gente. Y ahí encontró entonces la solución en el Señor. Y eso lo hace uno madurar al punto de que después, cuando está en otra situación o en otra iglesia, donde también aparecen personas tóxicas o dificultosas, uno no sale corriendo. Uno dice, ok, tranquilo, no, Dios está en control, y uno aprende a trabajar paso a paso con estas personas. Así que si usted sufre de desconfianza hacia su cónyuge, hacia sus hijos, hacia el trabajo, inclusive hacia la iglesia, no se cierre. Ábrase y diga, ok, es un riesgo, pero tengo que aprender simplemente de esto, y no voy a estar desconfiando de todo el mundo. Eso no es sano para su salud espiritual, mental, no es sano para su salud emocional, e inclusive físicamente hay daños que se producen cuando uno vive en ese estado constante de sospecha, por todo lo que le comenté antes, la ansiedad, el miedo. Otras personas, dice en este caso, esta última parte del programa, estoy mencionando a este psicólogo llamado Townsend. Él dice que hay las personas que sufren de desconfianza, a veces entran en relaciones codependientes. ¿En qué aspecto? Que ellos toman siempre la iniciativa de ser los, Townsend le llama los donantes, en otras palabras, los que tienen el control, porque piensan inconscientemente, y esto lo digo yo, si controlo no me van a controlar, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que ahí no permite uno que los demás le ayuden, y especialmente personas que nos pueden ayudar. Si desconfiamos de todo el mundo, no vamos a confiar en otros, en nadie, para que nos ayuden. Entonces, vamos a pretender que no necesitamos ayuda y ser nosotros los que hacemos siempre la punta de la flecha, que vamos a cortar camino, o abrir camino, quise decir. Y entonces, vamos a tener problemas, porque todos necesitamos alguna forma de ayuda. ¿Ok? Y por último, van a haber malos hábitos. Cuando uno no puede ya confiar en otros, comienza a crear y a atraerse problemas bastante complicados en su propia vida. Uno, la persona que, casi lo que les decía yo antes, la persona que aprende a no confiar en otros, comienza a reprimir sus propias emociones, sus propios sentimientos. Y lo que ocurre a veces es que empieza a comer en exceso, comienza a beber demasiado, lo que sea, hasta inclusive Coca-Cola, y comienza a tener algunas conductas adictivas, porque Dios nos ha creado a los seres humanos para vivir relacionándonos unos con los otros y primariamente con Él. Entonces, querer sacar a Dios de la foto, querer sacar a la iglesia de la foto de nuestra vida, querer sacar a la familia, no es conductivo a algo saludable. uno dice, bueno, pero me evito problemas, que si no me caso no tengo que estar lidiando con una esposa o un esposo que me puede hacer lo mismo que el otro, o lo que le hizo a mi mamá o a mi papá, o lo que papá le hizo a mamá, etcétera, o lo que mamá le hizo a papá, ¿verdad? Hay toda clase de historias. Esa no es la solución. La solución es aprender de todo eso y decir, ¿cómo puedo yo en mi vida hacer que ese tipo de cosas no ocurran? Y ya desde el vamos, tratar con una persona directamente y muy bien. ¿Qué puedo hacer yo con una iglesia? O si he tenido problemas, no voy a dejar de ir porque el Señor dice que si soy un creyente en Cristo Jesús de verdad, no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Entonces, no puedo buscar. Delante de Dios no va a haber excusa de decir, bueno, Señor, tú sabes lo que me pasó. Es más, tú me ayudaste a sanar, así que yo por eso mejor, para no sufrir eso, no creí ya más en nadie. Solo tú y yo. Y Dios va a decir, eso no es lo que yo te mandé. Y allá no cree que usted va a estar haciéndole cuestionamientos a Dios, ¿no? Entonces, mejor arregle eso acá, porque no tiene otro arreglo más adelante. Entonces, no reprima sus sentimientos emocionales. No busque otros aditivos. No busque, ok, no voy a una iglesia, pero finalmente soy adicto después a una secta. Es interesante que los que están ahora en mucha esa idea de deconstruir el evangelio y dicen, no necesito la iglesia, no necesito esto y lo otro. Es interesante ver cómo buscan otras cosas. Terminan con el yoga o terminan con van con el budismo, con el hinduismo, o si no van oficialmente a esas religiones, digamos, no se hacen miembros de esas sectas, religiones o religiones falsas, lo que hacen es toman conceptos de ellos. Otros se ponen adictos a la pornografía, otros al alcoholismo, otros a la comida, otros a las drogas, otros a otras personas, otros a terapeutas. Conocí a una cantante muy famosa americana, no personalmente, es alguien público que si lo menciono tal vez lo conozca, que le preguntaron de iglesia y ella dijo, no, mi familia y yo siempre, como que todos los fines de semana o seguidamente vamos con el terapeuta, esa es nuestra iglesia. Pero es una adicción que tienen y porque lo pueden pagar, por supuesto, ¿no? Así que observe todo esto. La confianza va a desarrollarse y a nutrirse para salir de la desconfianza durante el curso de una relación, ¿ok? No ocurre de golpe. Yo le decía también a esta muchacha de la que hablábamos antes, una joven esposa, mira, por experiencia te digo, casi voy a tener ya dentro de un tiempo 40 años de casado. Esto es algo que se restablece con el tiempo, uno se va conociendo, ¿ok? Bueno, se nos acabó el tiempo, mañana hablaremos del desorden postraumático. No se lo pierda, hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.